12 y 12 minutos, el frío se acerca y los escaparates y las influencers nos dicen qué es lo que se va a llevar durante los próximos meses. Estamos viendo, Íñigo, mucho, pero mucho chándal o similar. Sí, sí. No es algo nuevo, pero llama la atención que hasta las grandes marcas de lujo tienen un chándal muy presente en sus colecciones y caro, carísimo.
Sí, pero esto viene de antiguo, porque ya lo decía Martirio, que era una visionaria hace muchos años.
Con mis chándal y mis tacones, arregla pero informa. Arregla pero informa, con mi chándal y mis tacones, arregla pero informa.
Chándal y tacón es una combinación que se
arregla
veía
pero
poco, pero ahora ha ganado fuerza. Gran parte de la invasión del chándal a día de hoy la tiene el trap, la música urbana, el hip hop y cantantes como Tangana.
Mala mujer.
También tiene la culpa Z Tangana de las uñas de gel y de la profusión de estribillos.
Posiblemente.
Bueno, sí. Pues para hablar de chándals y de moda nos acompañan nuestros estilosos Alberto Sinpatrón, diseñador de moda y no sabemos si usuario profuso del chándal o eventual. Hola, hola Alberto, ¿qué tal?
Hola, tú ya sabes que sí.
Y el fotógrafo Pedro Usabiaga, que seguro que ha coincidido en algún ascensor con famosos en chándal. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ya iremos destripando al personal en un ratito,
poco,
¿no?
Sí.
Que no se monten en el ascensor con Pedro si están zarriosos, que ya saben lo que hay después, que lo cuenta en Boulevard Magazine. Pero bueno.
Bueno, Alberto, por cierto, que sigues con el mundo de la danza formando parte de tu trabajo, ¿no?
Ahí estamos, con
¿hay
vestuarios.
¿Hay chándals también ahí o no? Digo, porque es
hay
cómodo
mucho
para
chándal,
bailar.
Sobre todo en la zona de, digamos, en lo que es el ensayo previo a lo que son las representaciones, y en el mundo del contemporáneo hasta hace muy poquito también se utilizaba mucho el chándal por darle un rollo como cotidiano y tal. Menos mal que para mí bien, ahora mismo también empiezan a hacer más vestuario.
Ahora que hay, chándal, que hay elástico que permite que cualquier prenda más
pero
o menos...
Pero fíjate, ahora mismo estoy haciendo uno de chándal, pero es en transparente.
Ah.
O sea, ya se avisaré.
Chándal transparente.
O sea, bueno. ¿Qué podía haber peor que un chándal raro, no?
Pues, no, pues fíjate, ya el chándal transparente para danza. Pues creo
para
que
danza.
No sé si habrá...
Ah, bueno, para danza me parece estupendo. O sea, sí, para encima del escenario, como efecto teatralizado, teatralizado es maravilloso. No me veo yo saliendo a la calle, Pedro. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, a mí me parece el chándal, me parece muy bien para hacer deporte y tal. Como tendencia en fotografía o en una pasarela, pues hombre, lo veo bien. Luego la adaptación en la calle, pues claro, deja mucho que desear, ¿no? Pero es verdad que, como decía Martirio, con chándal y tacones, arreglada pero informal, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, yo creo que es una prenda que, claro, también todo es cómodo. Quiero decir, un buen pijama, pues pero a ver, a mí me parece que el chándal es perfecto para hacer deporte, pero luego aplicado a la moda, pues me parece una tendencia. Pues lo típico de buscar algo que choque y decir, bueno, vamos a poner, ¿qué podemos poner al lado de unos zapatos carísimos? Pues un chándal, por ejemplo. Pues vamos a utilizar y hacer toda una gama de chándal. A mí, particularmente, me parece que es para lo que es para hacer deporte o para estar cómodo en tu casa. Pero no encuentro que eso sea estético y la verdad es que cuando ves a alguien con esa tendencia, la mayor parte de las veces, pues a mí me da un poco de pechonismo ilustrado, ¿sabes? La impresión. Ahora, lo que dice Alberto tiene razón, que para un espectáculo de danza, para bailar, para una coreografía, para todo eso yo puedo estar de acuerdo, ¿no?
Sí, lo demás sería como la elegancia esa del traje chaqueta con zapatilla deportiva, ¿no? O el pijama ese para una alfombra roja. Pues hay cosas
sí,
que
ver,
la elegancia
que...
no se les puede achacar precisamente, ¿no?
No,
o sea,
no,
es un guiño,
no.
Tendencia,
claro,
modernidad
sí,
o lo que quieras, pero claro.
Yo lo veo eso, moderno. Quiero decir,
eso
sí lo
es.
Veo
sí,
llamativo, provocador, pero... moderno, pero ahora es muy estético.
Y
porque,
estiloso.
A ver, aunque lo veas un chándal de estos de los que están marcando ahora cualquiera de las grandes casas de moda, yo no sé qué decirte, yo lo veo un poco, pues eso, lo que estabais comentando antes, asociado al rap, al hip hop, sí. A todas esas tendencias, pero realmente mucha clase no lo veo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué dice la calle. Siempre se ha dicho que aquí somos igual un poco más conservadores a la hora de esto del vestir, que también es otro tema que podemos discutirlo en otra ocasión, pero nuestro compañero Yolander Malda ha salido a la calle a preguntar si nuestra ciudadanía luce chándal en momentos, pues antes igual reservados a otro tipo
no
de prenda.
Que no sea el gimnasio.
Eso es, o al monte, que también quien lleva este tipo de prenda, y si comprarían un chándal de estos carísimos de marca, pues no sé, qué supere, por ejemplo, los 1.000 euros, que los hay.
¿Qué opina usted de llevar chándal por la calle?
Pues mira, yo siempre he pensado que el chándal es para hacer deporte. Nunca me ha gustado ni me gusta, y veo que los hay preciosos y las playeras y todo, pero me gusta para lo que es deporte.
¿Y qué opinas de que este conjunto de chándal de Selena Gómez valga 1.500 euros?
Me parece una burrada. O sea, ella lo puede pagar, pero yo es que ni una burrada. Yo en un abriguito mono, pero en eso, nada.
¿Y si le digo que ya este vale 2.000 dólares, cómo se queda?
Pues hecha de piedra, pero mira, tienen tanto dinero, hijo, que qué les importa todo.
A mí particularmente no me gusta el llevar el chándal en la ciudad. Pues el chándal para hacer deporte, pero y en casa en todo caso, pero para afuera a mí no.
Bueno, ahora hay famosas y famosos que llevan chándal como este, por ejemplo, que vale 1.500 euros. ¿Qué opinas?
Me parece una barbaridad, vamos. Y eso será pues en Estados Unidos o por ahí, porque aquí lo que es, no creo que vaya nadie con un chándal de esos en la calle.
Pues hombre, no me lo pondría. El precio me parece una exageración. Me parece una cosa sobre todo positiva para ir cómodos, y la juventud es una prenda que se utiliza mucho.
Al que le guste, muy bien. Yo no suelo llevar chándal por la calle porque me gusta ir un poco más vestidita, pero vamos, que hay momentos en el día que me apetece llevar chándal.
Bueno, ahora hay chándal más estilosos como este, que vale 2.000 euros. ¿Qué piensas?
Uy, 2.000 euros, no, pues no voy mucho en esa onda de moda, la verdad.
Todos los domingos porque voy al monte.
¿Qué opinas de este chándal de Selena Gómez?
Joder, no tengo ni idea, pero no me gusta nada.
Bueno, pues te digo que cuesta 1.500 euros. ¿Qué opinas?
Pues para ti. Para mí, desde luego, no.
Para ti, Pedro, ¿cómo lo ves? Claro, pues es que encima es que algunos son muy feos, porque es que están chirrían de dorados y de brilli-brilli. Es una cosa loca.
Mientras estaban contando, estaba pensando, un acto social que tengas, una comunión en mayo, y aparece la tía Eugenia con el chándal y los tacones. Pues, o sea, te da la comida, ¿entiendes? Porque está todo el mundo criticándole. O sea, no, yo creo que, bueno, para verlo en una revista, para verlo en un suplemento, estoy seguro que Alberto, para hacer una creación, sí, una editorial de moda, para todo eso puedes mezclar y fusionar un montón de cosas. Ahora luego, para la práctica, para la práctica de la vida real, de ir a un funeral, a una comunión, a una boda, pues yo no lo veo muy práctico, ¿entiendes? Por mucho que el precio sea 2.000 euros, que me parece una barbaridad, porque con 2.000 euros tienes una colección de cosas que puedes ir y estupendo, estupenda vestida, sin necesidad de ir con una tendencia que se va a descojonar toda la boda o todo el bautizo, ¿entiendes? Mm-hmm. O sea...
Estoy pensando ahora mismo, Pedro, tú que has fotografiado a muchos deportistas, que esto sí que es propio que lleven chándal, ¿a quién le quedaba mejor el chándal?
Hombre, ahí tienes a Aitor Ocio, por ejemplo, va, claro, a los que son a los típicos, a los que les queda bien el chándal, y si les pones un buzo, pues tan de submarinista, pues también, ¿no? Pues no sé, pues toda esa cuadrilla de mediáticos, Miguel Torres, en fin, todos esos que están muy acostumbrados, que tienen un cuerpo estupendo, que aparte de futbolistas de élite se cuidan el cuerpo luego también en el gimnasio y van hechos un pincel, entonces a esos cualquier cosa que les pongas les queda bien, ¿no? Uh-huh. Está claro.
Oye, una pregunta para Alberto y también para ti, Pedro. No sé si el chándal se ha llegado a colar, porque sabemos que los hay de Versace y de firmas, de alta costura o casi. ¿Lo habéis llegado a ver en alguna pasarela o en algún fotocall, en algún momento en que dijeras, madre mía, o sea, ¿en qué daño está haciendo una Kardashian?
Sí, yo sí que creo que he visto, yo sí que he visto. Lo que no he visto es en una alfombra roja, pues desde la gala de los Oscars, porque no la dejan entrar, seguro.
Claro, pero, o sea, es que luego depende.
Pero, bueno, todo depende de eso, todo depende de los escoltas que lleve, quieres decir, ¿no? Que
no, pero en consciente. TV, por ejemplo, sí que lo veo. O sea, hay espacios en los que puede ser un concurso de jóvenes diseñadores o tal, claro, o firmas directamente, como Cricha Robustela de Barcelona,
ahí
que es lo
sí
que
lo
hace.
Ahí sí lo veo, para unos premios MTV, una cosa relacionada con la música, con hip hop, una competición mundial, para todo eso, pues sí, pero no para una alfombra roja de los Oscars, no se me ocurre, ¿no? Bueno,
que aparezca Madonna ahí.
Igual damos ideas.
Bueno, tenemos más asuntos relacionados con la moda también de los que queríamos hablar, porque, bueno, hoy conocíamos el fallecimiento de Gilberto Benetton, uno de los fundadores de la firma, del grupo sí. Benetton. Moría el lunes a los 77 años. Hay que decir que Benetton marcó, no sé si tanto en la moda, pero desde luego sí que las campañas publicitarias dieron mucho que hablar, que eso también ha sido una de las claves para que se conociera sus colecciones en todo el mundo, porque sobre todo las fotografías, y Pedro, me imagino que también conocerás bien lo que supuso, yo creo que esto fue en los años 90. Alberto, a nivel de moda, desde luego, no sé si qué te parece a ti firma o lo que
claro,
ha presentado siempre.
Es un poco triste, ¿no? Que yo creo que le ha podido más el marketing y la publicidad muchas veces que a una firma que tampoco es que haya desarrollado un diseño muy característico, muy vanguardista, pues se ha limitado sobre todo a trabajar, yo creo, en los 90 esos colores primarios y esos cambios que incluían diferentes colores y rompían un poquito con tal, pero le ha podido más eso, las campañas publicitarias y el meter el dedo en la llaga y pasarse muchas veces un par de lustros en meter demasiado el dedo en la llaga, claro.
Pero ¿no os parece que le faltaba un poco de sentido a esa situación? Que una de las firmas que menos controvertida eran sus diseños, que eran más planos, más blancos, usaran sus campañas, bueno, pues monjas y curas besándose, o sea, eran los dos polos de una misma idea, ¿no?
Perdonar, pero lo hacían, yo creo que como una provocación.
Claro, claro.
Porque en realidad lo que venían a vestir era lo mismo que podría vestir de un algodón.
Era un algodón, sí, sí.
Pues no te voy a decir chándal, pero era toda ropa muy deportiva, muy casual y muy para unos niños y unas niñas, más bien pijillos, vamos a decir así, luego que contrarrestaba con unas campañas que a veces eran ofensivas, recuerdo la del SIDA, con el enfermo Muriel, que fue una provocación y que aquella campaña fue... Bueno, sí, que sí queda que hablar, obviamente, ¿no? Pero que después el contenido, lo que estás vendiendo, es una cosa pues que era muy muy normal, ¿no? Entonces, bueno, mérito por la provocación, sí, pero luego el producto realmente era muy poco innovador y desde luego fashion y moda tenía muy poco.
Y no todo vale
a mí,
para
¿no?
mi gusto, yo creo.
No, también.
Eso quiere decir que era un poco publicidad engañosa en el sentido de que no tenía nada que ver con lo monjil que era luego realmente el corte de la mayoría de sus prendas, en los 90 al menos.
Y esa cosa como cercana para luego vender unos precios bastante desorbitados también. Mm-hmm. Tiene esa cosa multirracial también, que es verdad que hay que reconocerle que en su día fue de las primeras campañas, ¿no? que favorecían un poco la inclusión de diferentes razas cuando era todo blanco.
Sí, bueno, pero que yo también lo creo que lo hacía un poco como provocación.
Sí, para ganar adeptos y para ponerse
en
una posición.
En ese momento no lo hacía nadie y bueno, fue un tanto. Es decir, que eso también es un estudio de marketing.
Totalmente.
Y en publicidad, que es necesario, a veces esa provocación es necesaria. Lo que sucede es que provocar con cosas que pueden afectar a mucha gente y que pueden molestar a mucha gente, yo no sé si...
No todo vale.
No todo vale, exactamente.
Bueno, de los años 90 que estamos hablando, bueno, también ahí hubo otras firmas que marcaban y en este caso con fuerza, con estampados y con una famosa medusa. Hablamos de Versace, hemos citado la marca ahora, que parece, no sé si que vuelve, pero desde luego en el vestuario de Jennifer López, por ejemplo, no... Es que creo que tiene toda la colección. Vamos
la
a escucharla.
Tenemos, ¿no? Venga, dale que salte. Venga, que le coges vicio.
Esta es una de las últimas actuaciones, que creo que fue precisamente en una gala de MTV, de los vídeos, de hace unos meses, en la que actuaba Jennifer López con tropecientos bailarines y llevaban todos, absolutamente todo, con medusas, con los estampados famosos dorados. Y claro, también la firma, Alberto, ha sido noticia. Igual por eso Jennifer López es una imagen ahora de marca para Versace.
Claro. O sea, yo creo que va un poco ligado a que hace poco también le han cogido el holding este de Michael Kors, que ha adquirido Versace, ¿no? Y yo creo que hay ahí detrás una campaña como de relanzamiento que también va muy ligado a lo que hablábamos del chándal. Estamos hablando de que el chándal ha subido y digamos que Versace también era esa firma un poco, entrecomillado, barrio bajera de lujo.
Es decir, sí, Ortera,
entonces,
Ortera.
Eso es. Entonces, claro, Ortera va todo junto de la mano, ¿no? Entonces ese resurgimiento va ahí.
Sí, Pedro, y muy de ruso.
Sí, muy de
oro.
Era muy de ruso. Fíjate tú que yo tengo las corbatas esas, porque yo hice muchas cosas en su momento con la casa Versace, y sobre todo cuando se implantó en Madrid, que nos pedían que vistiéramos a todos los actores, y tengo muchísimas fotografías, y luego siempre te regalaban una corbata que las he conservado con las medusas y con todos esos oros, todo. Sí. Y es curioso que 20 años o más, 20 años después, este es otra vez de moda, ¿no? A mí siempre me parecieron ya en su momento muy ancladas, incluso las fotografías que hicimos con esas camisas y con esos modelos de Versace estaban como muy identificados en los 90, ¿no? Y como decía Alberto, pues era una cosa un poco hortera, ¿no? Hortera chic, vamos a ver, pero hortera. Y me sorprende que eso pueda volver otra vez a estar de moda. Me sorprenden las modas, la verdad.
Sí, a veces que sí.
Pedro, ¿le ves con algo de, por ejemplo, de esa misma firma a Paula Echevarría?
Así de hablar en la llaga, ¿no? Pues la verdad es que sí que le vería perfectamente. Porque, a ver, como no la vería, nunca sería vestida de Valentino o de Christian Dior, pero de Versace sí, ¿por qué no? Sí, ¿por
pero,
qué no?
Pero, ¿qué, por
pero
qué
ella se considera una lady, ¿no? O sí, usa un poco sí, esa ver, fórmula.
Es muy influencer.
El fenómeno Paula Echevarría, la verdad, lo respeto y todo, pero no lo entiendo. Actriz es inexistente. O sea, no se puede ser peor actriz. En realidad, no ha hecho más que un papelito en Velvet de florero, una película con José Luis García, y ahora están estrenando esta de Ola de Crímenes, pero que bueno, que es malísima actriz. O sea, es que no puedo entender el fenómeno de ella. Y luego, no conozco a nadie, a ni una sola persona que siga nada relacionado con Paula Echevarría, que esté dentro del mundo de la moda, o amigas que tengo, o hijas de amigas. No conozco a nadie que le siga. Le deben seguir millones de personas, porque si no, las marcas no la contratarían, es obvio, ¿no? Pero yo no entiendo el fenómeno Paula Echevarría. Me alegro por ella, pero no entiendo el fenómeno Paula Echevarría. A mí no me gusta en ninguna de sus facetas, ni actriz, ni bloguera, ni influencer, ni nada, pero bueno, yo respeto.
¿No? ¿Y os compraríais un chándal de Versace por acabar la charla diciendo al grito de sí o no?
Yo siempre y cuando me deje una de esas corbatas de Versace para combinar, Pedro, para combinarlo pues con mira, el chándal, esto ya sería...
Ahora cuando cuelgue la intervención, voy a hacerles una foto con el teléfono y te las voy a mandar. Y si ya se las quieres explicar a los espectadores, pues ya te lo dejo a tu elección.
Las colgamos en Facebook, ¿eh? No te quepa duda ninguna, y luego ya veremos. Igual vuelve el look de chándal con corbata, que sería un poquito...
A mí si me cae un chándal de Versace por ahí, lo dejo aquí en el aire, bueno, no diría que no, ¿eh? O sea...
Podemos quedar un día los cuatro, no, ¿eh? Nos ponemos al menos la corbatita, nos hacemos unas fotos y luego ya veremos.
Y siempre se las podremos ofrecer como regalo a Paula Echevarría.
Eso es. Que venga también.
Seguro que viene.
Pedro Usabiaga y Alberto Sin Patrón, un beso muy grande, gracias.
Un beso, es que
gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego.